el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 30 de julio. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Acaba de terminar el decisivo partido que enfrentaba a España y Grecia en baloncesto masculino. Era el ser o no ser, y España lo ha sacado adelante. Los nuestros se han impuesto a los griegos por 84-77, 7 puntos de diferencia. Comenzamos mal, recuperamos y nos fuimos solo uno abajo al final del primer cuarto, 21-22. El segundo cuarto fue formidable para España, de modo que al descanso ganábamos por 14, 49-35. Apretó Grecia y llegamos al empate a 71 a 4 minutos y medio para el final del partido. De hecho, a 20 segundos para el final del choque, Antetokounmpo tuvo un triple que de haberlo metido hubiera supuesto el empate a 80. Pero finalmente ganamos. Los mejores fueron Santi Aldama con 19 puntos anotados y Sergio Llull con 13 puntos, especialmente inspirado en la primera franja del partido. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, comenzando por el baloncesto, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. La actualidad a esta hora pasa por la citación de Pedro Sánchez como testigo en la causa por la que se investiga a su mujer por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hasta el Palacio de la Moncloa ha acudido el juez instructor Juan Carlos Peinado. El presidente se ha acogido a su derecho a no declarar, Noelia Antoria.
Se le ha preguntado si se acogía a ese derecho de no declarar contra su propia esposa y ha dicho que sí, que se acogía en una intervención que según su abogado ha durado 2 minutos y según Vox 20. La letrada de Vox, Marta Castro, revelaba que no les han dejado formular las preguntas que habían pactado todas las acusaciones y Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, de que nunca debió producirse esta declaración en el Palacio de la Moncloa, sino por escrito. Ambos tenían diferentes visiones de cómo estaba esta mañana Pedro Sánchez ante el juez Peinado.
Sánchez está impávido y altanero como le soléis ver en el Congreso.
Absolutamente tranquilo, como tiene que estar un presidente del gobierno. En definitiva, es una alta magistratura del Estado y este tipo de cosas evidentemente las tiene que afrontar de la manera que lo ha hecho. Además, en un día complicado, hoy ha habido Consejo de Ministros y luego creo recordar que hay una audiencia con el jefe del Estado.
El abogado de Begoña Gómez ha expresado sus temores porque otros testigos han pasado a condición de investigados tras su declaración ante el juez Peinado. También espera que la grabación de la declaración no se filtre a los medios de comunicación.
El Partido Popular ha reaccionado a esa no declaración del presidente. Gracias. Que a juicio del portavoz Miguel Tellado le hace más sospechoso.
Hoy tenía la oportunidad de demostrar que efectivamente no hay nada, como él dice. Pero la realidad es que en el momento en el que no se somete a las preguntas de un juez de instrucción, está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en el Palacio de la Moncloa durante los últimos años. Su actitud le convierte en más sospechoso que nunca.
El Partido Popular se ha referido también al acuerdo alcanzado entre PSOE y Esquerra Republicana para hacer presidente del gobierno catalán al socialista Salvadori, ya un pacto que según los independentistas incluye un concierto fiscal como el del País Vasco y Navarra para la cesión del 100% de los impuestos. El Ejecutivo guarda silencio. La primera valoración se prevé ahora en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El PP y presidentes autonómicos, tanto populares como el socialista de Castilla-La Mancha, dudan de su constitucionalidad y creen que rompen con la igualdad y solidaridad entre comunidades. Y a las 2 también le vamos a contar un nuevo programa de atención a domicilio de pacientes oncológicos. Raquel Ruiz tiene los detalles.
El Gregorio Marañón derriba paredes para trasladar la medicina hasta el salón del paciente. En lo que llevamos de año, 1.200 personas han recibido atención domiciliaria y, como novedad, 4 de estos pacientes son enfermos de oncología. El objetivo de la consejería, y así lo ha explicado su titular, Fátima Matute, es seguir incluyendo nuevas patologías dentro de la modalidad de atención a domicilio.
Con la misma seguridad y calidad, también estamos disminuyendo que pacientes mayores o pacientes con trasplantes pues estén expuestos a gérmenes que en un hospital a veces son más abundantes que en la calle.
Para hacer esto posible, la atención domiciliaria cuenta con un equipo multidisciplinar que incluye medicina, enfermería y también farmacia.
Y este martes seguimos muy de cerca las noticias que llegan de Venezuela. Según las actas electorales con las que cuenta la oposición, Edmundo González ha obtenido una amplia mayoría, mientras el régimen bolivariano sigue reprimiendo a los miles de manifestantes en las calles. Hay al menos 7 muertos y decenas de detenidos del Toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Gabriel Fernández y Elena Castro se ocupan de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. España ha salvado el matchball. La selección española masculina de baloncesto ha ganado hace un momentito a la de Grecia 84-77. A pesar de la victoria por 7 puntos, a pesar de que llegamos a tener hasta 14 puntos de ventaja al descanso, el final fue apretado y a 20 segundos para el final del choque, Antetokounmpo tuvo un triple que de haberlo metido hubiera supuesto el empate a 80. Pero bueno, oxígeno para los nuestros, primera victoria en los Juegos Olímpicos. Estamos en el cuarto día de los Juegos, se disputan pruebas en 18 deportes y en 3, judo, natación y tiro, se adjudican medallas. España participa en 6 deportes de equipo y esta noche debutan las chicas del 3x3 de básquet. Las pruebas de triatlón se han aplazado a mañana para ver si el agua del Sena está en las condiciones necesarias para no poner en riesgo la salud de los atletas. La selección masculina de fútbol juega a las 3 en Burdeos contra Egipto. Un empate sirve a ambos. A España le vale para ser primera y a Egipto para ser segunda de grupo. Eso sí, los nuestros ya están clasificados para cuartos, así que Santi Denia dará descanso a algunos titulares. 6 puntos suma España, 4 Egipto, que no ha recibido ningún gol hasta el momento. Miguel Gutiérrez, jugador de la selección española.
En este tipo de torneo no es lo mismo quedar primero o segundo y obviamente vamos a ir a ganar y a por los 3 puntos. Sí, es un torneo al final que te lleva al límite. Creo que hay muy buenas selecciones en este torneo y bueno, se está demostrando que todos los partidos son muy ajustados y nada, como te digo, vamos a preparar el partido que no va a ser nada fácil.
Otra cita destacada, sobre las 4 de la tarde, Nadal y Alcaraz jugarán en dobles contra la pareja neerlandesa formada por Griekspoor y Kulhoff, buscando ya los cuartos de final. En individuales, Carlos avanzó a tercera ronda en 2 mangas, precisamente frente a Griekspoor, y Rafa, ya lo sabéis, cayó en 2 sets contra Djokovic, 6-1, 6-4. Estaba 6-1 y 4-0 abajo, pero reaccionó y apretó la segunda manga. Los compañeros de la SER le preguntaron si era su último partido frente a Djokovic y a Rafa le molestó.
Yo tampoco no puedo estar cada día analizando si va a ser mi último partido o no mi último partido, porque tampoco es fácil jugar con esta situación, ¿no? Con lo cual yo intento mirar hacia adelante. Parece que cada día me queréis retirar.
No, por favor.
Bueno, lo parece, con lo cual vamos a ver qué pasa y darme un poquito más de tiempo para analizarlo, ¿no?
De la jornada de esta mañana destacamos el triunfo de Pablo Avián en su debut en bádminton, el empate a 3 de los chicos de hockey masculino frente a Francia y en lo negativo la eliminación del tirador madrileño Alberto Fernández, medallista en Tokio en dúo, que no ha logrado pasar a la final de tiro al plato, y Álvaro Robles, que también quedó fuera en tenis de mesa. De ayer nos quedamos con un momento especialmente feliz, el triunfo de las chicas de waterpolo 13-11 frente al ogro de este deporte, las chicas de Estados Unidos, campeonas en los 3 últimos juegos, y también con 2 posibles medallas que se nos escaparon. Hugo González fue sexto en la final de los 100 metros espalda en natación. No era fácil ni mucho menos llevarse el metal. El que sí lo tuvo en la mano fue el canoísta Miquel Trabé, pero se le escapó la plata al tocar con la mano uno de los palos de la puerta 14. La penalización le privó del metal. El chaval estaba desconsolado.
Me voy contento, pero jodido. O sea, estar en la final ya era un sueño, estar aquí ya era un sueño. Que se escape la medalla olímpica, por tan poco, por pequeños centímetros, duele mucho.
Fútbol, el Real Madrid ya trabaja en Chicago, en las instalaciones de la Universidad de Illinois. Protagonismo para el preparador físico Antonio Pintus, que ya sometió a una dura sesión a sus futbolistas en su primer día. Ancelotti probó un 11 para medirse al Milan, en el que jugarían en punta Güler, Endrick y Brahim. El chaval Joan Martínez, 16 años, jugaría como titular en el centro de la zaga. Antoine Griezmann ya se ha incorporado al trabajo en el Atlético y lo hizo entrenándose directamente con el resto del grupo. También lo hizo ya junto al resto Joao Félix, en una imagen que hubieran querido evitar tanto el portugués como Simeone y el club. El Getafe tiene atado su cuarto fichaje de la temporada. Se trata del extremo mediapunta Carles Pérez, 26 años, que llega cedido con opción de compra no obligatoria desde el Celta de Vigo. El jugador, petición de Bordalás, debe pasar hoy el pertinente reconocimiento médico. Tanto Rayo como Leganés presentaron hoy sus nuevas equipaciones. El Rayo ha hecho públicas sus tres equipaciones con el logo del centenario, la primera, la segunda y la tercera. Un logo que desvirtúa la emblemática franja. La afición la ha recibido entre muchas críticas y desencanto. El Leganés solo presentó hoy la primera equipación, respetando la tradición con anchas rayas blanquiazules y pequeños detalles verdes y dorados en las mangas y el cuello. Y Fórmula 1, Carlos Sainz se decidió finalmente por Williams. El piloto madrileño correrá en 2025 y 2026 en la firma británica. En el 26, ya con nuevo reglamento, contará con motor Mercedes. Ese año esperan ser realmente fuertes. Así lo anunciaba el propio Carlos.
Hoy quiero anunciar que me incorporaré a la familia de Williams a partir de 2025. Como sabéis, han sido unos meses intensos con compaginando las carreras con tener que decidir mi futuro, pero ahora estoy 100% comprometido y seguro de que Williams es el lugar adecuado para mis próximos años.
1:11, arrancamos, como no, con el triunfo de la selección española de baloncesto. ...84-77... ese ha sido el resultado final del partido de España contra Grecia. Veis 7 puntos arriba y pensáis que ha sido, si no un paseo militar, un partido ciertamente cómodo. Y si os digo que al descanso ganábamos por 14, pues aún más. Pero si os cuento que a 20 segundos para el final del partido, Antetokounmpo tuvo un triple que, de haberlo metido, era el empate a 80, igual ya os hacéis una radiografía diferente del partido. Lo ha seguido con atención Elena Castro. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido la película del choque?
Ha empezado bastante bien, porque Grecia salía con Antetokounmpo, que siempre es un jugador diferencial, ¿no? Pero la ha sabido combatir el planteamiento de Grecia. Jul reventó el primer cuarto para poner un 21-22, que a priori es un resultado bastante bueno.
Uno abajo para, como habíamos empezado, francamente bueno. Sí.
Efectivamente, de hecho, inmenso ha sido el base del Real Madrid, que ha metido 8 puntos solo en el primer cuarto, que ha puesto el partido a un punto y que ha empezado el segundo cuarto metiendo más puntos todavía para España, poniendo por delante por primera vez al combinado de Sergio Escariolo en el partido. Y el Lim por fin han conocido las mandarinas, que aquí nos tiene tan acostumbrados a los seguidores del Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Ha anotado el jugador del Real Madrid 13 puntos con un porcentaje de acierto superior al 50%. Buen partido de los exteriores, hemos tenido un 48% de acierto, una lacra que habíamos tenido en estos partidos. Al descanso nos íbamos ganando de 14, 49-35, con un parcial de 28-13, algo inaudito en esta Grecia de Antetokounmpo. Poco a poco, sí que es verdad que los griegos han empezado a encontrar su juego, que se han ido acercando en el marcador, con una fantástica actuación de Antetokounmpo, que ha sido el que ha tirado el carro anotador, y Karates repartiendo asistencias, ha dado hoy 7. Se han puesto a 6 al final del tercer cuarto, 62-56, y han seguido con esta dinámica en el último cuarto. Han llegado a ponerse a un punto, a 8 minutos del final, ha tenido que pedir tiempo muerto Sergio Scaliolo. Además, Rudy Fernández ha llevado un golpe por parte de Juancho Hernán Gómez, que le ha mandado directamente a vestuarios. Estaba totalmente atontado el jugador llano del Real Madrid, que se retira en estos sextos Juegos Olímpicos. Pero tras el empate 71-71 a 4 minutos del final, España ha cambiado la cara por completo, ha recuperado una distancia de 8 puntos que Grecia ha recortado, pero desde luego España hoy ha destacado en algo que estaba fallando no solo en el preolímpico y en los partidos de preparación, sino en el partido contra Australia, que es el rebote. Por primera vez hemos ganado en el rebote, hemos conseguido 15, hemos mejorado muchísimo esa faceta, y al igual que la del triple, y hemos ganado el partido tras cerrar Antetokounmpo el triple y la canasta de Alberto Díaz.
Nos escucha Nacho Rodríguez, comentarista aquí en Onda Madrid de baloncesto. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
¿Con qué te quedas, Nacho, de lo que hemos visto? De un partido con muchísimas etapas, ¿no? Con dominio de unos, de otros. Parecía que al descanso todo estaba francamente bien, 14 arriba. Luego al final casi nos empatan. ¿Con qué te quedas?
Bueno, me quedo sobre todo con la importancia de la victoria, ¿no? Era un ser o no ser, ¿no? Era era ganar para poder continuar, tendríamos algunas opciones si hubiéramos perdido, y sobre todo me quedo con una vez más de la pizarra de Sergio Scariolo, ¿no? Que yo creo que ha sido un poquito la clave, ¿no? Las diferentes defensas, dos defensa individual con dos contra uno cuando te compugo recibe el balón, defensa zonal 3-2, defensa zona press, y los últimos 5 minutos que creo que le ha sorprendido a Grecia, una defensa caja y uno, 4 en zona y uno un hombre con un antetocupo, y que los jugadores lo han ejecutado a la perfección, y una vez más ha demostrado que España es un equipo. Santi Aldama ha rendido a un grandísimo nivel una vez más, pero el resto de jugadores han aportado en diferentes momentos del partido.
Bueno, empezábamos mal, luego hemos recuperado 21-22 al final del primer cuarto, extraordinario segundo cuarto con Juli Aldama muy entonados. Ese segundo cuarto ha sido el mejor momento de España en estos juegos, pues posiblemente, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido un poquito la clave para el resto del partido, ¿no? Dejar a Grecia, ¿no? Que tiene Antetokounmpo, una de las figuras mundiales, de las figuras de la NBA, en ese cuarto, en 13 puntos, habla muy bien del trabajo defensivo de España. Y es verdad que, bueno, Grecia con un entrenador, Vasilis Panoulis, un jugador, pues sabe a lo que juega y todos sabíamos que iban a volver al partido, ¿no? Pero creo que al final España ha vuelto a sacar la casta y el oficio de jugadores, ¿no? Julio en el segundo cuarto y el extraordinario último cuarto de Rudy, esperemos que no sea nada el golpe con triple, que yo creo que han dado tranquilidad al resto de jugadores y en todo momento sabían lo que tenían que hacer en el campo con buenas decisiones en ataque y, como bien decía Elena, con superioridad en el rebote, que fue uno de los problemas que había tenido España contra Australia, ¿no?
Bueno, ya contábamos que parar a Antetokounmpo era prácticamente imposible, son 27 puntos, 32 de valoración, si llega a enchufar el triple este a 20 segundos del final nos empata el choque, por ahí lógicamente era poco menos que imparable, ahí no había opción, había que intentar parar al resto más bien, ¿no?
Exactamente, por eso el planteamiento de Sergio, ¿no? Yo creo que Grecia juega con Kalate, Thomas Wolka, jugadores de Euroliga, pero que no son tiradores, ¿no? Yo creo que Kostas Papanikolaou, la posición de tres, el jugador de Olympiacos, sí que es tirador, pero esa defensa zonal, el concederle tiro a los jugadores exteriores, es verdad que ha aparecido jugador del Aris, Vasilis Toliopoulos, que bueno, no estaba en el guión previsto seguramente, que ha metido 4 triples que le han hecho que tenga
Nacho,
final del partido.
Nacho, perdona, está hablando Sergio Llull, vamos, sí, a escucharle. Sonido Televisión Española, escuchamos.
Habéis sabido reaccionar muy bien, el principio no fue todo lo bueno que hubiéramos deseado, pero habéis sabido sacar lo mejor de vosotros para darle la vuelta y poder ganar.
Sí, hemos demostrado el carácter otra vez, ¿no? Para remontar ese mal primer cuarto y luego al final, cuando ellos han vuelto al partido, pues saber sacar ese carácter otra vez, pues, para volver a dar ese empujón y poder ganar al final.
En la previa del partido comentábamos la importancia de vosotros, de los jugadores veteranos, para tirar del carro. Cuando la cosa se puso fea, 8 abajo, ahí salió el Sergio Llull con 2 triples fantásticos para empezar la remontada del equipo.
Bueno, yo creo que todos intentamos sumar nuestro granito de arena para conseguir victorias, ¿no? Al final creo que no somos ni los más altos, ni los más fuertes, ni los más guapos, pero somos los que jugamos más juntos, ¿no? A lo mejor, y esa es un poco nuestro ADN y hay que seguir así.
Bueno, ¿cómo está Rudy?
Bueno, no sé si ha sido un golpe, creo, pero bueno, Rudy se recupera rápido, estoy seguro que para el siguiente partido estará preparado.
Muy bien, de acuerdo, muchas gracias.
Venga,
Sergio.
Gracias a vosotros.
Sergio Llull en Televisión Española ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas. Viene ahora Billy Hernán Gómez, escuchamos un momento al pívot de la selección española.
Partido, sabíamos que había que sufrir, pero no sé si tanto.
Bueno, un partido muy, muy difícil, muy complicado, que hemos podido sacar con orgullo, con sacrificio y bueno, muy felices por el trabajo del equipo.
La cosa se puso un poquito fea al principio, 8 abajo, todos nos temíamos que pudiera pasar lo que Australia, pero hoy habéis sacado ese carácter de equipo para darle la vuelta.
Sí, estamos metidos en competición totalmente, nos queda un partido, una final, hay que ir a por todas.
Sabíamos que iban a ser 3 finales, ahora queda solo una, pero por lo menos ya se tiene el colchón de esta victoria.
Bueno, no sé si hay mucho colchón, está todo muy, muy apretado, pero lo que sí, creo que nosotros vamos a darlo todo contra Canadá, su último partido. Vamos a morir en el campo porque queremos ir a París.
Ahí es donde es el gran objetivo, estar en París. ¿Cómo has visto hoy el equipo? ¿Esta victoria es muy importante para el ánimo del equipo?
Bueno, una victoria sin duda para la moral, para la confianza, para ver que el trabajo bien hecho pues da sus frutos y bueno, seguimos, ¿no? Poco a poco seguimos trabajando, seguimos unidos y a por el siguiente.
De acuerdo, muy bien, gracias.
Sergio Llull, Billy Hernán Gómez en Televisión Española. Nacho decía, Llull, no somos los más altos, no somos los más guapos, pero sí los que jugamos más juntos. Esa es un poco la clave, ¿no?
Esa es un poquito la clave, ¿no? Seguir el plan de partido de Sergio Scariolo, las diferentes defensas zonales, en ataque, no complicaciones, no pérdidas de balón, que en este caso, por ejemplo, Atletico lo penalizaba mucho, saber en cada momento el rol de cada uno, buscando ventajas y jugar en equipo, ¿no? Y, por ejemplo, Jaime Pradilla, cuando ha salido, ha metido 7 puntos, Garú va defendiendo a Tetocumpo. Creo que la diferencia de España con otros equipos es eso, el juego en equipo y los roles que cada uno lo sabe a la perfección y lo ejecutan muy bien en la pista.
Juan, ahora Canadá y Australia a partir de la 1:30. Vamos a ver qué pasa en ese partido. Nosotros jugamos el viernes contra Canadá. ¿Cómo ves ese partido? ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo ves las posibilidades de España ahora, Nacho?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo tengo curiosidad por ver ahora el partido de Canadá-Australia. Australia demostró con muchos jugadores NBA que tienen un gran equipo y hay que ver a Canadá, ¿no? Que sufrió contra Grecia. Es verdad que, bueno, posiblemente junto a Estados Unidos sea el mejor equipo, además con un entrenador español, Yori Fernández, acostumbrado un poco al baloncesto FIBA, pero bueno, hay que ver ese partido y después todo estaba un poquito abierto, ¿no? Que España, si es capaz de ganar a Canadá, que seguro con los competitivos que son tanto el staff como los jugadores, el daño que hizo el año pasado en el Mundial, seguro que van a hacer un gran partido y seguro que van a competir, ¿no? Y por qué no ganar a Canadá y ahora está todo abierto para, bueno, pues las tres primeras plazas pueden estar al alcance de España, ¿no? Pero evidentemente Canadá tiene un grandísimo equipo con muchos jugadores NBA, estrellas NBA y sobre todo la diferencia con respecto, por ejemplo, a Francia y Serbia es el entrenador. Yo, Fernando, creo que es un gran entrenador acostumbrado además al baloncesto FIBA.
Esa es la última pregunta. ¿Podemos ganar a Canadá después de este empujón moral que nos da la victoria contra Grecia? ¿Podemos ganar a los canadienses?
Sí, yo creo que bueno, el incremento de moral, de confianza que va a tener el equipo con esta victoria, con la presión que tenían hoy de si perdían, estar con pie y medio fuera, los va a motivar muchísimo a los jugadores, ¿no? Y yo, como siempre digo, confío mucho en la pizarra de Sergio. Es verdad que tienen a Shai Alexander, uno de los mejores jugadores de la NBA, incorporado a Jamal Murray de Denver Nuggets, Barrett de Nueva York, Dylan Brooks, tienen bueno, jugadores muy buenos de la NBA, muy físicos, pero creo que bueno, esas defensas zonales y el juego interior, creo que Billy es un poquito la clave. Creo que en el juego interior de Canadá podemos hacerle daño a un Aldama que en el tiro exterior está con una gran solidez, está liderando al equipo y creo que se puede hacer un buen partido y por qué no ganar.
La opinión de lujo en el partido de la una de Nacho Rodríguez. Nacho, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias, María.
¿Algo más, Elena?
Sí, recordar que ese partido contra Canadá será el viernes a las 5:15 y que la primera exploración de Rudy Fernández apunta a que ha sido un golpe en el cuello. Sabemos que está muy delicado de la espalda y del cuello. Hay precaución, pero en principio podría estar para ese partido.
Para terminar en baloncesto femenino, España jugará contra Puerto Rico mañana a las 11. Ayer debutó la gran favorita al oro, Estados Unidos, que ganó contundentemente 102-76 a Japón. Buscan las americanas su octavo título seguido. Y esta noche comienza el torneo 3x3 de baloncesto femenino con España en Liza. A las 9 de la noche jugamos contra Azerbaiyán, fase de grupos. Nuestras tres chicas son Gracia Alonso de Armiño, jugadora de Estudiantes, Vega Jimeno y Sandra Igueravide. Vamos con fútbol porque lo inmediato es el fútbol. Fútbol masculino, 3 de la tarde, España frente a Egipto con un punto. España es primera de grupo con un punto. Egipto es segunda de grupo y también se mete en los cuartos de final. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, con el pase a cuartos ya asegurado, puntuar ante Egipto. De igual si con una victoria o con un empate le vale a la selección olímpica para asegurar el primer puesto de grupo. Una derrota, sin embargo, haría líderes a los egipcios, por lo que por mucho que España esté clasificada, la idea en el vestuario es salir a ganar para conseguir el primer puesto. Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo de la selección española.
Tratar de sacar al mejor equipo y lo más importante es que estoy encantado con este grupo. Están trabajando todo fenomenal. Entonces el que esté va a estar, creo que va a estar bien, porque está preparado y porque son muy buenos jugadores.
Este era Santi Denia, que es consciente de que un pinchazo ante Egipto pararía en seco la moral ascendente de su equipo, y para eso va a intentar tratar de sacar al mejor equipo posible. Ahora sí, podemos escuchar a Miguel Gutiérrez.
En este tipo de torneo no es lo mismo quedar primero o segundo, y obviamente vamos a ir a ganar y a por los 3 puntos. Sí, es un torneo al final que te lleva al límite. Creo que hay muy buenas selecciones en este torneo, y bueno, se está demostrando que todos los partidos son muy ajustados, y nada, como te digo, vamos a preparar el partido que no va a ser nada fácil.
Todavía no hay 11 confirmado, eso sí, se esperan algunas rotaciones en el equipo. 4 de los titulares habituales de Santi Denia, como son Abel Ruiz, Baena, Fermín y Cubarsí, se ejercitaron al margen de sus compañeros durante gran parte del entrenamiento de ayer. La única baja segura es la del joven central catalán Pau Cubarsí, que ha visto 2 amarillas en los dos primeros partidos, por lo que se espera que Santi Denia puede salir con este 11. Arnautenas en portería, defensa compuesta por Marc Pubill, Eric García, John Pacheco y Juan Miranda, centro del campo Bernabé y Turrientes, Diego López, Aymar Oroz y Sergio Gómez por delante, y como referente en ataque, Samu Morodion.
Eso es a las 3 de la tarde, pero esta mañana ha habido competición con muchos españoles en liza. Comenzamos con el tirador madrileño Alberto Fernández. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, todavía se está disputando el tiro masculino, pero Alberto Fernández está prácticamente eliminado, ahora está 14º, y como digo, tiene difícil la clasificación. También ha habido tiro femenino aquí, buenas noticias. Mar Molné, o sea, está primera clasificada con 50 platos y Fátima Gálvez cuarta con 49. A primera hora de la mañana teníamos bádminton con victoria de Pablo Abián. En remo, Virginia Díaz pasa a semifinales y la pareja formada por Aleix García y Rodrigo Conde a la final de doble scull, que es el 1 de agosto a las 11:30. También hemos tenido hockey masculino, que ha terminado 3-3 contra la selección de Francia. En tenis de mesa, Álvaro Robles se ha quedado fuera. En natación, Arvidel González ha logrado el pase a las semifinales de 200 mariposa. Sergio De Celis, por contra, está eliminado. Ha sido primero en su ronda, pero por tiempo de otros nadadores se ha quedado fuera. En judo, Cristina Cabaña ha caído ante la brasileña Cuadros en primera ronda. Y en boxeo, Rafa Lozano logra el pase a cuartos, peleará por las medallas y se asegura así un diploma olímpico.
Ha sido mejor que yo en todos los sentidos.
Vamos con Rafa Nadal, con Carlos Alcaraz. Hoy van a jugar a las 4 de la tarde aproximadamente en dobles frente a Krikspor, con el que ayer ya se vio Carlitos Alcaraz, y Kulhoff. Esa es la próxima cita de los nuestros, Elena.
Sí, es la próxima cita. Vienen los dos de jugar ayer en individuales, los dos de, bueno, Nadal de perder y Carlos de Alcaraz de ganar. Sensaciones totalmente distintas. Nadal, le están costando en todo este torneo, en estos juegos, encontrar su ritmo, encontrar su juego, sentirse cómodo, aunque sea incluso en tierra batida y que sea en Francia, donde él ha conquistado 14 Roland Garros. Ayer ante Djokovic no tuvo su mejor versión, sobre todo en el primer set, cayó 6-1, en el segundo levantó un 4-0, pero de poco le sirvió.
Ha sido mejor que yo en todos los sentidos. Creo que no estoy encontrando lo que es el ritmo del juego. Entrenando sí que lo hago, después en competición todo me pasa demasiado rápido. No estoy siendo capaz de encontrar ese tiempo que te permite dirigir la bola donde toca y jugar con esa tranquilidad, ¿no? Empiezas 4-0 abajo el primer set, empiezas después en el segundo set otra vez 4-0. Claro, al final te vas haciendo pequeño, ¿no? Sin ninguna duda. Y bueno, mirar hacia el doble y después ya veremos.
Una pregunta muy recurrente en las últimas semanas, quizás en los últimos meses. El de ayer fue el último encuentro entre Djokovic y Rafa Nadal. ¿Estamos cada vez más cerca del final de la carrera del mejor tenista español de la historia?
Cuando sepa cuando me voy a retirar o no, yo os lo voy a contar. Yo tampoco no puedo estar cada día analizando si va a ser mi último partido o no mi último partido, porque tampoco es fácil jugar con esta situación, ¿no? Con lo cual yo intento mirar hacia adelante. Cuando termine aquí se decidirá lo que realmente quiero hacer. No puedo vivir cada día con el responderos aquí, intento venir aquí todo el día con buena actitud, pero os tengo que responder cada día si me retiro. Parece que cada día me queréis retirar.
No, por favor.
Bueno, lo parece, con lo cual vamos a ver qué pasa y darme un poquito más de tiempo para analizarlo, ¿no?
Esto es lo que dijo el manacorí en los micrófonos de la cadena SER. Por la tarde también jugó Carlos Alcaraz, primer ser fácil para el murciano, 6-1, parecía que se quería emular a Djokovic lo que pasó con Nadal, pero en el segundo le costó más cerrarlo, incluso tuvo que pedir asistencias por molestias en el muslo. Esto decía a pie de pista en los micrófonos de Eurosport.
El calendario es exigente, ya voy acumulando más partidos y al final problemas siempre van a haber. Esto es el día a día del tenista, nosotros estamos ya acostumbrados a lidiar con los problemas. Es algo que bueno, es un dolor que ya venía arrastrando, que sé cómo llevarlo, que sé cómo gestionar esta situación.
Esta tarde partido en dobles con Nadal y mañana ya volveremos a pensar en individuales. En octavos se medirá al ruso Roman Safiulin, que compite como neutral y de momento en el encuentro que han tenido entre los dos ha caído del lado de Safiulin. También tenemos esta tarde, después del partido de dobles entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, dobles, no antes de las 3 de la tarde, se jugará el Buxas-Sorribes frente a una pareja argentina y también el carreño Granollers contra los australianos Ebden y Pers.
De las últimas horas, muy muy destacada la victoria de las chicas del waterpolo femenino frente a la todopoderosa Estados Unidos por 13-11, Jorge.
Sí, desde 2003 se llevaba España sin vencer a Estados Unidos, que se convirtió en una auténtica bestia negra de la carrera del agua, pues ayer España venció de manera histórica por 11-13 ante Estados Unidos, que ha sido oro en los últimos tres juegos y en los últimos en Tokio 2020, venciéndonos a nosotros en la final, por lo que la victoria de ayer no nos da una medalla, pero sí que para Maika García, jugadora de la selección de waterpolo, fue una victoria moral.
Al final era importante demostrar a lo que hemos venido, hacer un buen partido, sacar lo mejor de nosotras y, por qué no decirlo, pues ganar ya por fin a las americanas, que bueno, que no nos da una medalla esto, pero sí un buen paso de cara a luchar por ellas más adelante.
Partidazo tremendo, sobre todo en un tercer cuarto magistral, para dejar muy de cara el primer puesto de grupo y un buen cruce en cuartos de final. Dos partidos y dos victorias, un comienzo que, por qué no, invita a soñar con todas las españolas.
Dos nombres propios a destacar también de la jornada de ayer: Miquel Trabé, el canoísta, Hugo González, el nadador. Especialmente el primero estuvo a puntito de llevarse la plata, Elena.
La puerta 14 se va a quedar para siempre grabada en la mente de Miquel Trabé. Un toque provocó que lo que parecía una realidad como era la medalla se quedase en un sueño, porque estaba marcando un buenísimo tiempo, pero ese toque ha acabado con un final amargo para 4 años de duro trabajo.
Yo la verdad es que me voy contento, pero jodido. O sea, estar en la final ya era un sueño, estar aquí ya era un sueño. Poder quedar quinto en los Juegos es un sueño, pero que se escape la medalla olímpica por tan poco, por pequeños centímetros, duele mucho.
Muy difícil lo tenía Hugo González en los 100 metros, competía con los mejores del mundo y calcó su actuación en Tokio, de nuevo fue sexto.
Sí, no, veníamos con la intención de nadar lo más rápido posible y no ha salido, así que bueno, tocará descansar mañana y afrontar el 200 de manera distinta para buscar esa marca personal. No buscamos ranking, buscamos nadar bien, nadar con buenos parciales, avanzar de ronda, así que lo veremos en 48 horas.
El jueves llega la prueba de 200 espalda, que es donde Hugo González tiene puestas sus aspiraciones de medalla.
Y en balonmano, primera derrota de los hispanos, cayeron frente a Suecia tras haber ganado a Eslovenia, Jorge.
Sí, España cayó ante Suecia por 29-26 en su segundo partido de los Juegos Olímpicos. El resultado es engañoso porque al final los hispanos pudieron maquillarlo un poco, pero en el segundo tiempo los suecos llegaron a estar con 7 goles de ventaja. Es importante que hayan maquillado ese resultado porque la diferencia de goles es muy importante, ya que está todo muy igualado, porque Suecia, España, Croacia y Eslovenia están empatadas a una victoria. Solo Alemania suma el pleno de victorias, por lo que mañana a las 2 de la tarde a los hispanos no pueden fallar contra Japón y luego se lo jugará todo frente a Alemania. Eso en el masculino. Y en el femenino, tras dos derrotas iniciales ante Brasil y Angola, las guerreras se miden en menos de media hora a las 2 de la tarde a Países Bajos para intentar clasificarse para cuartos de final, algo que parece casi misión imposible porque Países Bajos es una de las firmes candidatas a medallas y todavía quedan por disputar los partidos contra los cocos de grupo Hungría y Francia.
Una sola medalla hasta el momento en judo. Os vamos a presentar una factoría de campeones en plena Comunidad de Madrid. Vamos a conocer a su mentor. En París está seguramente uno de los hombres más felices del mundo estos días. Es Quino Ruiz, el entrenador, por ejemplo, de Fran Garrigós, el entrenador de Nico Sera. En fin, una auténtica factoría de campeones del judo aquí en Brunete, ¿eh?, en un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid. Quino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te dicen que si tienes la pócima de Asteris, pero eso no es, ¿no?
Eso dicen. No. No tenemos ninguna pócima secreta. Es simplemente trabajo, pasión y cariño, que es lo que se respira en el club.
Oye, ¿cómo es posible que en una instalación tan modesta, ¿no?, y tan pequeña de la Comunidad de Madrid tengas en este momento a 5 de los 9 que van a participar en París y tengas ya a un medallista que, ojo, puede ser todavía alguno más? ¿Cómo es posible y cómo lo consigues?
Bueno, pues lo que te acabo de decir es, yo soy un apasionado del judo y me encanta mi trabajo, me vuelve loco y le dedico todas las horas que sean necesarias, ¿no? Entonces ellos saben que me tienen para todo, no solamente para el judo, sino para cualquier problema que les surja en su vida personal, siempre estoy yo ahí. Y yo creo que el ambiente que se ha creado de trabajo y de familia en el club es lo que ha permitido que tengamos pues ese éxito, ¿no? Porque, para ponerte un ejemplo, Alemania, que es una potencia mundial en judo, pues ha traído a 4, Alemania entera. Y hay otros países, ¿no?, como que han traído 1 o ninguno. Y resulta que Brunete, que es un pueblo que es de 10.000 habitantes, ¿no?, que está a 30 kilómetros de Madrid, pues consigue clasificar a 5 en los Juegos Olímpicos. Es una auténtica barbaridad, la verdad. Y de lo que me siento muy, muy orgulloso.
Me decía Fran Garrigós que eres algo así como el hada madrina de todos ellos, ¿eh?
Sí, soy el padre de todos, sí. Porque siempre que tienen un problema acuden a mí. Y bueno, yo pues intento resolverlo de una forma u otra, por lo civil o por lo penal.
Bueno, mucha gente lo que no sabe es que tú fuiste 3 veces olímpico, es decir, que no estás aquí, que no acabas de nacer en esto del judo. Estuviste en Los Ángeles, en Seúl, en Barcelona, fuiste plata mundial, triple medallista europeo, o sea que amas este deporte, pero llevas un montón de años disfrutándolo, ¿no?
Muchísimo, desde que tenía 15 años que comencé. Comencé en un colegio que se llama San Estanislao de Kostka, imagino que lo conocerá,
sí,
mucha
lo
gente.
Sí, lo conozco, en Villafranca del Castillo.
En Villafranca del Castillo, y bueno, pues ahí comencé a hacer judo. Hacíamos deportes rotativos y cada día nos tocaba un deporte diferente, y el día que probé judo dije, bueno, este es mi deporte. Me encantó y desde entonces, o sea, imagínate.
¿Cuántos años llevas entonces?
Pues tengo 66, 50 años.
50 años.
Más de 50 años dedicado al judo.
Qué barbaridad. Oye, háblanos de Fran Garrigós, que ha sido la sensación de estos días con el bronce obtenido el sábado.
Bueno, pues Fran es un judoka muy completo, con un palmarés, pues no sé si os lo ha contado él, pero si no os lo cuento yo. O sea, tiene 7 medallas europeas, 3 de ellas de oro, es campeón del mundo, ha ganado infinidad de Grand Slam, Grand Prix. Bueno, es un judoka impresionante. Y solo nos faltaba esta medalla, la verdad, porque tiene todas las demás. Pero él siempre ha soñado con tener una medalla olímpica y por fin lo hemos conseguido, a la tercera, porque esto es su tercero en Juegos Olímpicos. Y bueno, pues, ¿qué te iba a decir, Fran? Es increíble, es un tío súper, súper trabajador, es una persona que todo lo hace al 100%. O sea, cuando viene a entrenar al club, saben, porque es todos los días, pues ya sabemos que el que se pone con él va a sufrir un montón, porque es que lo da todo en cada entrenamiento, en cada cosa que hace, es todo. Y bueno, pues cuando compite hace lo mismo, que es su vida normal, que es darlo todo. Y por eso es quien es.
Y tú le has convencido, y por supuesto el sábado pasado, de que cuando uno juega por el bronce hay que dejarlo todo, porque él era muy de, bueno, si no he ganado el oro ya, que le den puñetas, ¿no? No,
sí,
en este caso era ir a por todo, que son unos juegos, claro.
Sí, él en alguna ocasión, varias diría yo, no, yo no quiero salir el bronce, no sé qué, porque yo no quiero bronce, pero bueno, Fran, macho, o sea, tienes que salir ahí y competir. Y yo nunca le veía con las mismas ganas que cuando está en la final y la gana, ¿no? Pero claro, estamos en unos Juegos Olímpicos, una medalla es súper importante. Bueno, de hecho, bueno, menudo revuelo hay aquí, en la Villa Olímpica y en todos los sitios, ¿no? Con la primera medalla de España, que ha sido la de él. Entonces, pues si la llega a tirar es que yo le mato. Pero vamos, no, yo creo que él estaba convencidísimo de que tenía que ganar esa medalla. Y aún tiene un rival que era campeón, el actual campeón del mundo, de hace 2 meses. O sea, que no era ninguna bicoca y sin embargo pues le ganó muy bien.
Para entender lo difícil que es esto, Kino, hay que recordar que llevábamos 24 años sin ganar una medalla, ¿eh?
Efectivamente, 24 años, ¿eh? Se dice poco, se dice pronto. 24 años sin saber lo que es un podio en el judo. Y bueno, pues hemos roto ese maleficio que había. Y estamos súper contentos, la verdad.
Hoy el jueves compite Nico Schera, que es otra de las grandes opciones de medalla en la categoría de menos 100 kilos. ¿Cómo llega Nico? Sí. Que ya tuvo una decepción muy grande en Tokio, ha tenido que cambiar de peso. ¿Cómo llega Nico?
Bueno, Nico llega en un estado de forma excepcional. Está súper entrenado. Es uno de los deportistas a los que yo le he dedicado todos los días a las 10 de la mañana. De 10 a 12 todos los días entrenábamos. Todos los días durante meses y meses que llevamos haciendo ese trabajo. Ha mejorado una barbaridad, porque sabes que Nico ha sido dos veces campeón del mundo, pero en 90 kilos. Ahora está en una categoría superior, en 100 kilos, y ha tardado en adaptarse, como es lógico, porque no es lo mismo manejar 90 que 100. Y ya por fin, este año, en el Campeonato del Mundo, que ha sido hace dos meses, en Abu Dhabi, pues se metió consiguió la medalla de bronce, pero que podía haber ganado perfectamente, o sea, porque fue por un pelo que se nos escapó. Y yo creo que viene dispuesto a ganarlo todo aquí. Y tiene calidad para ganarlo todo, o sea, no tengo ninguna duda.
O sea, ¿le ves ganando el oro o eso ya son palabras mayores?
No, le veo ganando el oro, pero perfectamente. O sea, mucho me tendría yo que equivocar si Nico no queda campeón, ¿eh?
Ojalá que aciertes, ojalá que aciertes.
No me gusta decirlo, porque basta que lo diga para que luego no ocurra, pero vamos, por supuesto tiene muchísimas papeletas, muchísimas.
Oye, Kino, que digo que si con unos medios modestos haces lo que haces, según nos has contado, países mucho más grandes no llevan ni los judokas que lleva un gimnasio de Brunete, el día que tengas medios de verdad te sales.
Bueno, pues es algo que yo llevo reclamando mucho tiempo, ¿no? Porque sí que es cierto que tenemos, no tenemos ningún sponsor, ninguna ayuda. La ayuda que tengo es la de mi mujer y la mía. Esa sale de nuestro bolsillo todo, porque claro, tengo un gimnasio con muchísimos alumnos, muchísima gente, y la verdad es que pues son gente que se dedica a esto por amor, ¿no? Porque la verdad es que no hay becas, hay muy pocas. Hombre, si eres de los mejores, pues siempre tienes posibilidades, ¿no? De tener beca, la beca ADO, puedes buscar algún sponsor a nivel particular y tal, pero bueno, realmente no tenemos nada. El ayuntamiento de Brunete se porta maravillosamente, pero bueno, nos cede la instalación y bueno, pues nos adoran allí, la verdad es que se portan muy bien con nosotros, pero ellos no tienen capacidad para poder ayudarnos. Y bueno, pues tengo otro ángel de la guarda que es para mí importantísimo, que es Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico, que siempre está con nosotros, a nuestro lado, siempre nos ayuda. Es como mi segundo padre, vamos. Y luego también la Federación Española, que se porta muy bien con nosotros, pero claro, tiene un presupuesto limitado. Y eso que, bueno, pues se vuelcan con los competidores y hacen todo lo que pueden, pero realmente yo creo que nosotros sí que necesitaríamos un sponsor que nos ayudase, pues como tienen, por ejemplo, Valencia, que tiene a Mercadona, que les da un montonazo de dinero, y claro, pueden gestionarlo de manera que quieran, y claro, pues tienen residencia, que es otra de las cosas que yo he hecho mucho en falta en Brunete, tener una residencia donde puedan quedarse los deportistas, porque viene muchísima gente de todo el mundo a entrenar a Brunete porque les llama muchísimo la atención el tema de que saquemos los resultados que sacamos. Entonces, oye, pero me preguntan siempre que salimos por ahí, ¿podemos ir a entrenar a Brunete? Y yo, sí, claro, podéis venir. Pues se creen que es un centro de alto rendimiento y es un club súper humilde, vamos. Que le hemos ido ampliando y tal, pero no deja de ser un club pequeñito, pero bueno, súper orgulloso de mi pueblo, del club, de mi gente y de conseguir lo que conseguimos.
Pues hacemos un llamamiento a las marcas, ¿eh? Para que apoyen a Kino Ruiz y a ese gimnasio de Brunete, que es una auténtica factoría de campeones. Kino, enhorabuena, sí. Enhorabuena por lo conseguido y mucho ánimo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 44 minutos de la tarde. Vamos con el fútbol, con la última hora de los equipos madrileños de Primera División. Al Real Madrid lo tenemos trabajando en la Universidad de Illinois. A esta hora, 6 y 44 de la madrugada en Chicago, estará todavía durmiendo la expedición blanca. La última hora de los blancos, ¿por dónde pasa, Dani?
Pues por el entrenamiento de ayer, porque buena paliza les pegaron a los jugadores del Real Madrid. 3 horas de sesión para empezar fuertes, en las que los grandes protagonistas fueron sin ninguna duda Antonio Pintus y David Ancelotti. Cada uno dirigió una parte del entrenamiento. Pintus la primera hora, que consistió en trabajo en el gimnasio, y después, cuando terminaron el trabajo interior, saltaron al césped, y fue cuando el hijo de Carlo Ancelotti tomó las riendas del equipo. Comenzó con los habituales rondos, y mientras los jugadores estaban haciendo este ejercicio, hubo algo que enfadó a Davide, y fue que en la zona donde se entrenaría más tarde no se paraba el riego, se acabaría encharcando la zona, y provocó que el segundo entrenador del Madrid se quejara. Se le escuchó gritar: así como vamos a entrenar. Y al final se cortó el riego, se pudo entrenar con normalidad, y tras el incidente planteó ejercicios pensados para que los jugadores salieran de situaciones de presión y que abriesen el campo, y por último terminaron con un partido a campo abierto en el que Ancelotti planteó el que perfectamente puede ser el 11 que veamos en el primer partido ante el Milan, con Courtois en portería, Lucas Vázquez y Fran García de laterales, Rüdiger y Joan Martínez como centrales.
Que este chico tiene 16 años, pero es que no hay centrales, porque Vallejo también está tocado.
Sí, se tuvo que retirar el central de la sesión de ayer, tiene una leve sobrecarga, y por eso en principio Joan Martínez va a ocupar lugar en la zaga junto a Rüdiger. En medio campo, Ceballos, Mario Martín y Modric, y arriba Brahim, Arda Güler y Endrick. Añadir también que hoy se incorporan Fran González y Jacobo Ramón, los jugadores del Castilla que han sido campeones de Europa con la selección sub-19, que ya van camino a Chicago.
Esa es la última hora del equipo blanco, que está trabajando allí en la Universidad de Illinois en Chicago. Recordad que tiene partido en la madrugada del miércoles al jueves, primero frente al Milan y luego madrugada del sábado al domingo frente al Barcelona. Bien, pues esta noche, si estáis de vacaciones y os apetece, 1 de la madrugada, Barcelona-Manchester City. Primer partido, el debut de Hansi Flick en el banquillo del conjunto azulgrana, previo al partido que va a jugar frente al Real Madrid. El Atlético trabaja mucho más cerquita, aquí en Majadahonda, con la fresquita, a las 8:30 de la mañana. Gaby, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy la novedad ha sido fundamentalmente la presencia de Griezmann, que por primera vez ha trabajado ya con el grupo.
Sí, Antoine Griezmann ha vuelto a los entrenamientos un día antes de lo previsto, pero lo que más llama la atención es eso, que el francés ya entrena con sus compañeros, no de manera individual, como han hecho el resto de sus compañeros cuando llegaron el primer día, y lo que parece es que Griezmann quiere ponerse a tono cuanto antes de cara a la temporada. Aún quedan por volver tanto De Paul como Nahuel Molina y Jiménez.
Por tanto, Griezmann entrenándose con el grupo, y además con el grupo, no en solitario como venía siendo habitual los que se iban incorporando. Y la imagen que tanto tiempo decíamos que se iba a producir, pues se ha producido. Joao Félix hoy se ha entrenado con el grupo, es decir, con el Cholo Simeone muy cerca. Una imagen que no hubieran deseado ni Joao Félix, ni Simeone, ni el club, pero que se ha producido.
Sí, a expensas de saber qué pasará, ¿no? Con su futuro, Joao Félix está entrenando con el resto de sus compañeros, sobre todo muy apegado a Reinildo y Samulino, por eso también del idioma, uno que es mozambiqueño, otro brasileño, y bueno, pues sigue entrenando con ellos a expensas de lo que pasará con su futuro. Desde Inglaterra siguen insistiendo con la oferta del Aston Villa por el jugador portugués. Veremos si llega a buen puerto para los colchoneros, ya que recordemos que piden una cifra superior a los 50 millones.
El Aston Villa, el equipo de momento que podría poner sobre la mesa un dinero que podría interesar al Atlético de Madrid, única oferta tan firme. Ya sabéis que la opción 2 sería el Benfica, pero por el 50% del pase, y no sé siquiera si el propio Félix, a pesar del cariño que le tenga al Benfica, querría volver al equipo lisboeta, y el Barça aparece en último término. Es el deseo del futbolista, pero el Barça está ahora en otras historias, como por ejemplo el intento de fichaje de Nico Williams, y en todo caso solo lo querría como cedido, y el Atlético pretende traspasarlo una vez por todas. Ya hay un fichaje oficial, que es Lenormand, esto ya todos lo sabemos, debe estar a punto de llegar a la capital, de incorporarse a la disciplina del Atlético posteriormente, porque tiene que tener las vacaciones, pero sí, por lo menos igual para un primer conocimiento. Pero lo que sí ha dejado patente públicamente el presidente de la Real Sociedad, a Perry Bay, es el precio de la operación, ¿no?
Sí, lo que decíamos, en teoría tiene que estar hasta el 5 de agosto de vacaciones, sí. Lenormand, que es cuando previsiblemente llega a Madrid para ser presentado, y ayer el presidente Joaquín Perry Bay, durante la presentación de un jugador de la Real Sociedad, confirmó la cantidad de traspaso por el jugador.
Nos hubiese encantado no tener que negociar por la salida de Robin, pero también pensamos que escuchar a los jugadores pues muchas veces nos hace más fuertes. Y nada más, ¿no? Poco más. En cuanto a las cifras, 34 millones y medio más 5 de variables. Es el contrato de traspaso de Robin Lenormand.
Robin Lenormand, jugador del Atlético de Madrid para las próximas temporadas, por esa operación económica que contaba el presidente de la Real Sociedad, Perry Bay. ¿Qué pasa con Gallagher, que es un hombre recurrente, pero parece que está avanzando el Atlético de Madrid en esta negociación?
Sí, parece ser que Atlético de Madrid y Chelsea se han sentado a negociar por Conor Gallagher. De momento estaría la cifra entre 35 y 40 millones, es la cifra que estarían negociando ambos clubes. De momento el Atlético de Madrid es el mejor posicionado para fichar a Gallagher, en el caso de que el inglés no renueve con el Chelsea, ya que recordemos que el jugador tiene contrato hasta 2025.
¿Qué más del Atleti?
Pues también los 70 millones de ampliación de capital, inyección en las arcas para el Atlético de Madrid. El club ha realizado una ampliación de 70 millones de euros, una decisión que, según el consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín, es para conseguir un equilibrio entre la inversión en infraestructuras y mantener una plantilla competitiva, y la nueva equipación del Atlético de Madrid. La segunda equipación parece que la vemos gris, pero no, según desde el Atlético de Madrid apuntan que es azul mar, acompañada con un color rojo tanto en los bordes del cuello, escudo y mangas.
Y sigue abierta la pelea por el 9, pero esto me temo que va a ser largo, ¿eh?
Sí, va a ser largo lo de Dobik y Sorlo. Desde Ucrania apuntaban que el culpable de que no se cerrara la operación por Dobik fue el propio Atlético de Madrid.
Un periodista ucraniano es el que lo ha comentado.
Exactamente, que cambió los términos del contrato del jugador a última hora y que eso supuso la rotura de negociaciones, el delantero yéndose a negociar con la Roma, y ahora el mejor posicionado es Sorloz, el siguiente en la lista, pero recordemos que el Villarreal va a ser tajante y que pide su cláusula de 38 millones.
Y son otros nombres como Jokeres y otros más que os hemos venido comentando durante estos últimos días. En el Getafe, la gran novedad, Dani, es que está a punto de llegar, o estará llegando ya, el cuarto fichaje de esta pretemporada para los azulones.
Así es, Carles Pérez está prácticamente hecho, el acuerdo entre el Celta y el Getafe está cerrado, así que en las próximas horas se espera que se haga oficial la llegada del jugador catalán al conjunto azulón. La operación se va a realizar en forma de cesión por una temporada, con opción de compra no obligatoria de 4 millones, y el salario del jugador, que es muy elevado para clubes de estas opciones económicas, se va a repartir entre ambos. Cada uno
4 millones
va a pagar
de ficha.
Sí. Es que cobra mucho para Celta, sí, sí. Y Getafe.
Claro, él llegó desde la Roma en un buen momento y se ve que en ese momento el representante sacó tajada, ¿eh?
Sí, por tanto, ahora va a pagar Celta 50% y Getafe 50% en principio, y se cerrará así la llegada de un jugador que ya le gusta mucho a Bordalás, lo había pedido en temporadas anteriores. Ha estado estos dos últimos años en el Celta, en las que ha jugado 57 partidos y ha marcado 8 goles entre Liga y Copa. Llegó como un... no como una estrella, pero sí con un jugador para ser importante, ya que antes estuvo en el Barcelona, donde en la cantera del Barcelona, donde debutó como profesional, y en la Roma, donde ganó la Conference League.
Esto en el Getafe. El Rayo ha presentado sus tres equipaciones en esta temporada del centenario, entre el desencanto y las críticas de la afición, ¿eh?
Sí, no muy contenta está la afición con la nueva equipación del Rayo Vallecano por el 100 aniversario. Son tres rayos que hacen una especie de 100 en la camiseta, pero claro, eso no ha gustado mucho a la parroquia franjirroja, porque no va a estar la mítica franja en la camiseta. Lo que sale en la parte delantera y el escudo estará centrado El escudo, en vez de estar en el lado del corazón, a la izquierda, estará más centrado. La camiseta es de color roja, la segunda, la primera, la clásica blanca con rayas rojas. La segunda es de color roja con los tres rayos en blanco con bordes en negro. Mientras que la tercera es de color gris con los tres rayos de color negro. Y otra cosa, otro apuntito del Rayo Vallecano, es que mañana el Rayo viajará a Córdoba para enfrentarse al club local en el trofeo Puertas de Córdoba a las 9:30 de la noche.
Y el Leganés ha presentado también su primera equipación hoy.
Sí, el Leganés ha presentado su equipación hoy, su primera equipación. Recordemos que la tercera la hizo oficial, que era de negro, y lo presenta de esta manera. Escuchamos al Leganés.
Hace dos solsticios, en el vizcondado de Butarque, hubo un grupo de nobles caballeros cuyas hazañas y valentía fueron célebres en todo el reino. Y así la historia de aquellos humildes caballeros que se coronaron como monarcas inspiraría a toda una urbe a luchar de nuevo por defender su nombre. El nombre de Leganés, bajo el mismo escudo, bajo el mismo corazón.
Y vamos con Fórmula 1. Ayer hablábamos del futuro de Carlos Sainz, pues apenas unas horas después Carlos Sainz lo hacía público. Firma 2 años con la escudería británica Williams.
Hoy quiero anunciar que me incorporaré a la familia de Williams a partir de 2025. Como sabéis, han sido unos meses intensos compaginando las carreras con tener que decidir mi futuro. Pero ahora estoy 100% comprometido y seguro de que Williams es el lugar adecuado para mis próximos años. Creo de verdad en el progreso que se ha hecho y a partir del 1 de enero de 2025 estaré empujando a tope para intentar devolver a este equipo al lugar que le corresponde.
Nuestro experto en motores, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Por qué Williams? Explícanos a los que no conocemos los entresijos. ¿Por qué Sainz firma por Williams hasta 2026?
Bueno, pues primero hay que analizar cuáles eran las opciones que tenía Carlos Sainz una vez que se confirmaba por parte de Mercedes que ficharían a Kimi Antonelli, no ascenderían más bien al piloto que ahora mismo ocupa una plaza en F2, y que por parte de Red Bull además hemos conocido que se va a confirmar también que Checo Pérez continuará durante todo el año en el equipo de Red Bull, con lo cual, dejando atrás estas opciones, tenía que centrarse primero en la realidad ahora mismo del equipo Williams, de Alpine y del proyecto de Audi, muy inmaduro todavía, y donde además el equipo Williams es quien más ha peleado por Carlos Sainz. Ya desde el mes de diciembre, además, el propio director de equipo reconocía que habían hablado con él y que han hecho pública esa intención de fichar a Carlos Sainz. Por tanto, un proyecto que le puede dar más a medio plazo en una estructura que, recordemos, ha sido campeón de constructores en 9 ocasiones, el segundo equipo más laureado en este sentido de la historia, y donde ha habido también 7 campeonatos del mundo a nivel de pilotos, que quiere reverdecer laureles y que sobre todo en el eje y en el centro del proyecto va a estar el madrileño Carlos Sainz.
En 2026, cambio de reglamentación que veremos cómo afecta, y nuevo motor Mercedes para Williams. Ahí está la esperanza, ¿no?
Una de ellas, sí, sí. Y además, no solo el motor, porque ellos comparten chasis, una parte de la parte de la suspensión trasera y también caja de cambios. Es un equipo importantísimo para Mercedes. Recordemos que Toto Wolff ya estuvo en la dirección del equipo Williams y que, por tanto, va a ocupar una posición también que dejaría en este momento el equipo que ocupa Fernando Alonso Aston Martin, que pasará a tener motor Honda a partir de 2026. Eso es clave, y también la importancia de una estructura que económicamente ha crecido mucho con la llegada de Darlington Capital, que han modernizado todas las instalaciones y que, por supuesto, en 2026 tienen una oportunidad de dar un gran salto, y para ello han querido fichar a Carlos Sainz, y es el objetivo también del madrileño.
Y la última, ¿qué es hoy en día Williams? ¿De qué parte en este momento Williams?
En este momento está en un proceso de reestructuración. A nivel interno han fichado muchísimos técnicos y luego a nivel también de objetivos. Recordemos que lo han pasado mal. La última victoria de ellos fue en el año 2012 con Pastor Maldonado, pero que fueron capaces de dar un salto gigante en 2014 y ser terceros en cuanto al Mundial de Constructores. Eso es lo que quieren, volver a estar ahí, y desde luego Williams está poniendo toda la carne en el asador, tanto económicamente, tanto a nivel de ingenieros y ahora también a nivel de pilotos.
Alex Albon sigue en Williams para la temporada que viene, será su compañero, ¿no?
Además, hará muy buena pareja. Recordemos que tanto Carlos Sainz como Albon, los dos han pilotado en Toro Rosso, vienen de haber pilotado con Red Bull, se conocen y van a encajar perfectamente para poder llevar a buen puerto lo que quiere el equipo Williams, que es volver a estar en una disposición de luchar con los más grandes.
En 20 segundos, ¿te parece que acierta?
Pues dentro de todas las opciones, sin duda alguna. Alpine siempre le va a dar mucha más intranquilidad. En el caso de Audi, están todavía inmaduros, con lo cual era la mejor opción de todo lo que tenía por delante.
Gracias, Juanma. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Juanma?
Hola, José María. Hoy, por supuesto, la cuarta jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024 y la representación española que viene marcada por la victoria fundamental en baloncesto ante Grecia. Veremos las mejores imágenes de un partido apasionante resuelto en los últimos minutos, 84-77. Además, el primer día del Real Madrid en Chicago, con algunos golazos durante la sesión de entrenamiento en la gira por Estados Unidos y un papel destacado de Hendrik y Arda Güler, las lágrimas de Lenormand en su emotiva despedida de la Real Sociedad, y estaremos en directo en el aeropuerto Adolfo Suárez Mari Barajas para recibir a Fran Garrigós, la única medalla de momento de España en los Juegos. Les espero, ya saben, a las 3 menos 5 en Telemadrid. Hasta ahora.
Este es el 11 de España para medirse a Egipto en apenas 20 minutos. Iturbe en la portería, Pubil, Mosquera, Pacheco, Gutiérrez en defensa, Turrientes, Bernabé en el mediocampo, López, Diego López, Oroz, Sergio Camello, atención, Sergio Camello, titular, el jugador del Rayo, y Samu Mordión, el del Atlético de Madrid también en el 11 inicial. Ahora noticias, 8 menos 20 deportes en el enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos. Esta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.